Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Septiembre es un mes tan complicado, ¿no? Para los chilenos, porque tiene de dulce y tiene de agraz. Tratamos de endulzarlo porque yo creo que tiene más de agraz que de dulce, sobre todo para quienes pertenecemos a ciertas generaciones que hemos vivido algunas cosas duras en este mes de septiembre, pero es significativo. Y la persona que hoy día me acompaña también es altamente significativa. No solamente en lo académico, en la vida política, en la vida nacional, digamos, por su destacada participación desde el aula y además por su historia personal, sino que también porque lo es en mi historia personal. Hace muchos años, en estos mismos micrófonos, 15 tal vez o más, lo entrevisté y hubo un minuto en que hubo que parar la grabación porque este conductor no pudo seguir, porque la emoción lo embargó. Esta noche prometo no dejarme llevar por la emotividad para poder sacar lo mejor de mi invitado. Señoras y señores, aquí está Manuel Guerrero Antequera. Manuel, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches. Mucho gusto estar aquí contigo.
De verdad que es un gusto para nosotros y para con toda seguridad para nuestros auditores. Manuel, en el contexto de las conmemoraciones de este 11 de septiembre, participaste en una actividad que calificaste como tal vez la más, comillas, significativa y delicada, una apuesta ética y política para abordar nuestro pasado dictatorial y las marcas y heridas que nos dejó. Partamos por ahí esta noche en la conversación. ¿De qué se trató esta actividad, este encuentro, Manuel?
Bueno, este fue un encuentro muy, muy especial y muy demandante desde el punto de vista emocional. Pero como bien citabas, muy significativo, tanto desde el punto de vista ético, práctico y también yo creo político, porque va sentando ciertas bases de cómo podemos reconstruirnos como persona y como comunidad. En concreto se trató de una invitación que nos extendieron un conjunto de sobrevivientes, de familiares, de víctimas de violación de los derechos humanos de la época de la dictadura militar de 73 al 90. Y esta invitación la extendió el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para sentarnos a conversar compartiendo el mismo panel con familiares de genocidas. Es decir, familiares, hijos, hijas, nietos, sobrinos de funcionarios, de agentes del Estado que participaron directamente en las violaciones a los derechos humanos. Y este encuentro es bastante inédito en nuestro contexto. Normalmente se trata de mundos muy, muy separados. Y lo que lo hizo posible es que estos familiares de genocida sienten que cargan con una vergüenza, que sienten que tienen un peso enorme por su apellido y en su propio proceso personal han ido tomando distancia respecto a las acciones de sus familiares genocidas. Y este encuentro es una de esas acciones. Ellos quieren ponerse al servicio de este camino de reconstruir la verdad, de aportar en lo que puedan a la justicia y a partir de gestos de este tipo también ir sentando, ampliando un poco el ámbito de quienes promovemos los derechos humanos. Y muy específicamente en mi caso era bastante fuerte porque la persona que participaba en el panel es sobrina de Miguel Stayreino, del Fanta, que es un ex militante comunista que el año 76 fue tomado prisionero, fue torturado y él al poco andar se transformó en agente del Comando Conjunto y
Así es.
posteriormente de la DICOMCAR. Y es uno de los que participó en las torturas de mi padre en el año 76 y el año 85 es uno de los secuestradores y participó en el triple degollamiento del caso conocido como Guerrero Paranatino. Y esta es la sobrina, entonces, está ahí también, que se acercó y quería conocerme y compartir un momento conmigo.
Detengámonos un momento ahí, Manuel, porque hemos empezado, la verdad, esta conversación directamente en el plexo solar de algo que es fundamental, el posible reencuentro entre los chilenos. Después de ese tremendo atajo que significaron los 17 años de la dictadura, el golpe militar y todo lo que sabemos. Pero conversar como sobrevivientes, como familiares de víctimas del terrorismo de Estado, con familiares de genocidas. Bueno, lo acabas de decir, no debió ser fácil, aunque sí, probablemente creo necesario al calor de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y de una alta demanda emocional. Tú, en tu interior, ¿qué te pasó en ese momento?
Esta es la segunda vez que yo me encuentro con Verónica, se llama Verónica Stange. La primera vez fue un encuentro que organizó la Universidad de Chile para el lanzamiento de un libro de la organización que nace en Argentina, se llaman Historias Desobedientes. Y empezaron de a poquito a formar como el capítulo chileno. Y en el contexto del lanzamiento de ese libro nos invitaron a Erika Jennings, que es familiar de un detenido desaparecido de Chanfro. Me invitaron a mí y esa vez fue la primera vez que nos vimos y fue un encuentro bien potente, porque la verdad es que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir en ese momento.
Me
Yo
imagino.
estaba complicado porque hemos tenido a lo largo de todos estos años muchas operaciones de blanqueamiento, que son formas amable de negacionismo, de tratar de el mismo Fanta tuvo esa actitud muchas veces, de tratar de hacer algunos gestos que en realidad lo que perseguían más que un reencuentro con nosotros era obtener beneficios carcelarios, es decir, instrumentalizar una buena voluntad, el pie en el que yo siempre he estado. Incluso él mismo yo le ofrecí una oportunidad ir a verlo a la cárcel de Punta Peuco para conversar sobre su proceso. Y siempre había algo que nos dábamos cuenta, la agrupación de derechos humanos, los familiares, mis propias amistades, la gente que me tiene afecto, que me decía, Manuel, ten cuidado, sabes que es súper delicado lo que está pasando, puede estar siendo utilizado. Entonces, la vez que vi a Verónica está ahí, esa primera vez, y ahora la segunda vez ya era un poco más elaborada, tenía esa misma sospecha, cómo encontrar como el gesto genuino en la otra persona, sabiendo que uno se está exponiendo a una cuestión muy, muy, muy fuerte. Y lo que he
Sin
visto
duda.
es que ellos sí, estos hijos de la llamada historia desobediente, están en un plan de. Han persistido en esto. El Fanta, de hecho, murió en Punta Peuco en esta época de la pandemia.
Así es.
Y, sin embargo, ella ha continuado este trabajo de recuperación de esa otra memoria, que una memoria que no hemos abordado mucho en Chile. En Chile, la memoria parcialmente ha sido abordada desde el punto de vista del Estado que recupera lo que ocurrió con las víctimas a los derechos humanos a través del informe Valles y el informe Rettig, fundamentalmente. Ahí les da la palabra nuevamente a los sobrevivientes y recupera testimonio en torno a lo que pasó con los detenidos, desaparecidos y los ejecutados políticos. Ha habido cierta memoria, muy, muy poca, por el pacto silencio de parte de los perpetradores. Si pensamos en el libro Hermosito,
¿Cómo no? Claro.
Es decir, los libros sobre Osvaldo Romo, Oldenburg, es decir, torturadores, en fin, que de a poco se empieza a abrir su historia y a veces incluso se escucha su palabra. Pero no teníamos idea, no teníamos noticia de qué pasaba con las familias de los genocidas, cuáles son los procesos que ellos viven al interior de su estructura familiar, que es algo bastante, bastante fuerte, en ningún
Claro.
caso es equiparable a ser víctima de violación de los derechos humanos, pero tiene su rasgadura también. Es decir, gente que eventualmente fueron buenos padres, que hacían su trabajo de tortura como un trabajo de oficina. Ahí está la monstruosidad de lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal.
Así es.
Y después de sesiones de tortura brutales, eran capaces de llegar a su familia, tomar once con su hijo, ayudarlo en sus tareas y ser, comillas, buenos padres. Y estos hijos e hijas fueron creciendo sin saber en lo que estaban muchas veces sus padres. Y de a poco, cuando ingresan a la universidad o salen nuestro informe, nuestros propios testimonios, se empiezan a enterar. Y algunos de ellos guardan silencio, pero otros están dando este paso que yo estoy en esa disposición a alentar. Porque una cosa es el vínculo familiar y otra es que hay que tomar distancia de estos actos bárbaros.
Ahora, Emanuel, pero a ver, intentando poner en perspectiva lo que estamos conversando también, afirmaste que una conversación así, digo, amplía el espacio de quienes se atreven a poner sus testimonios, sus reflexiones en común. Esto también tiene que ver de alguna manera, discúlpame si esto es una disquisición, o tú me dirás si a lo mejor es razonable, pero llegar a ese punto, ¿qué hace siquiera posible que ellos se plantearan la posibilidad también de reunirse con ustedes? Esto tiene que ver de alguna manera con aquello que los cristianos llaman el perdón. ¿Se busca eso?
Esta actividad, que fue bastante larga, duró como 4 horas, porque nos pidieron a los sobrevivientes y familiares víctimas de violación de los derechos humanos que contáramos nuestras historias de vida. Y estas historias de vida, y de distintas generaciones, y estas historias de vida están marcadas por lo que hicieron sus familiares, entre otras, con los nuestros.
Claro.
Entonces fue muy fuerte recordar desde el nacimiento de uno. Que en mi caso soy hijo de Manuel y de Verónica, padre de Emilia, Antonia y Camila, compañero de Karen, y uno empieza a describirse
Claro.
y vas contando la historia y aparece el golpe, aparece la clandestinidad, los detenidos desaparecidos, la prisión política, la tortura, el exilio, el retorno, el quedar disgregado, las familias ya en distintas partes del mundo, en fin, es atravesado, y entre ellos sus familiares son materialmente los que hicieron esto desde una política de Estado, desde luego. Entonces, después de escuchar nuestros testimonios, vinieron los testimonios de ellos. Entonces se dio un encuentro en un plano como más humano, y ahí terminamos firmando una declaración de compromiso por el nunca más, por la memoria y la justicia. Y había una parte del documento que decía: no estamos por el perdón, no estamos por la mentira, no estamos por el perdón, etcétera. Y yo levanté la mano y dije: solicito que esa parte se quite de la declaración, porque me parece que uno no puede, no, no, respecto del perdón, es tan personal que no es ámbito de una declaración pública. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que no estamos por la impunidad, que estamos por la justicia, etcétera. Entonces, ese es mi acercamiento, mi aproximación al tema del perdón. El tema del perdón tiene que ver, efectivamente, en un lenguaje cristiano, también
Claro,
hay otras formas,
no,
pero es un
sí.
proceso muy, muy personal que algunas personas necesitan para poder reconstruirse, mientras que otras jamás lo van a poder dar y están ambas en pleno derecho. Entonces, yo el tema del perdón lo suelo sacar de este tipo de conversaciones para dejarlo en la esfera más bien íntima, personal de cada uno. Y en estos espacios más públicos, de lo que tenemos que conversar es de la reconstrucción de la comunidad que quedó separada en base a la verdad, en base a lograr un camino de justicia, de reparación y sobre todo de la no repetición. Lo que de alguna manera sí podría compartir, sacando entonces la palabra el perdón para el fuero interno de cada
Claro,
uno.
claro.
Lo que hay aquí sí es un gesto de mucha humanidad de ambas partes, de cierta empatía, de ponerse en el lugar del otro, y que yo lo ampliaría incluso un poco más, que es que también, porque nos falta esa parte de la memoria nacional, que es así como tenemos que humanizar a quienes fueron víctimas de tortura o ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, en el sentido de recuperar sus rostros, recuperar sus vidas, sus proyectos de vida. ¿Por qué fueron asesinados, etcétera? No dejarlos convertidos en un nombre, con una fecha, en un memorial, sino que eran ciudadanos, eran profesores, eran vecinos, eran padres, eran hijos. Recuperar todo el proyecto vital y conectarse con esa memoria. lo teníamos que hacer con los familiares, evidentemente, de los genocidas, que son seres humanos tal como nosotros, y eventualmente también hay que dar pasos hacia también, jamás justificar, pero entender los mecanismos que llevan a que personas normales en ciertas situaciones se conviertan en torturadores y en violadores de los derechos humanos. Habrán habido algunos que tenían ciertas patologías, no me cabe duda que Osvaldo Romo la tenía, pero la gran parte de Chile, son más de 1.000 centros de tortura a lo largo de todo el territorio nacional, la gran parte eran gente normal y que se vio en una situación espantosa a la cual siempre hay que evitar llegar, donde algunos a través de la violencia se convirtieron en esta escala de valores miserable, que se trata de obtener información en base a tortura, hacer carrera en base a la delación. Ahí hay un fenómeno humano que todavía tenemos que tratar de investigar, de entender, de poner en contexto, y es una memoria que también de a poco habrá que abrir para llegar a esta no repetición, para llegar a que los carabineros no vuelvan a hacer lo que hicieron durante el estallido, por ejemplo. Tenemos que entender qué pasó ahí.
Ojalá, ojalá, ojalá pudiera lograrse en algún minuto esto que es tan loable, porque en el fondo lo que a lo mejor ustedes sembraron en esa reunión, en el par de reuniones que han tenido, las que vayan a tener, es una semilla que, mira, mira por dónde, también conlleva otra palabra, amor. Si es que es amor al ser humano. ¿Te fijas?
De todas maneras, eso claro. Fuimos formados en esos valores nosotros, no tenemos otra forma de aproximarnos a la realidad.
Estamos entonces por la verdad, la memoria y la justicia. Yo estoy recordando, claro, cuando tú decías mi historia personal, tú estás desde niño involucrado en la historia personal de tus padres, fundamentalmente de Manuel, tu padre, ¿verdad? Porque siendo muy niño, yo tengo muy clara esa parte de tu historia, con tu madre, tu abuela, y entiendo que tu madre Verónica estaba embarazada, o sí, embarazada, ¿no? Fueron a buscar a tu padre a Melinka, a Puchuncaví, al campo de detención de Melinka. ¿Tú debes haber sido un niño de qué? ¿3, 4, 5 años?
En aquella Tenía época. 5 o 6 años.
Claro. Y lograron dar con él y para poder salvarlo, porque lo habían separado del resto de los presos políticos por alguna razón que ustedes entendieron como que lo habían separado porque en realidad lo iban a ejecutar, se embarcaron en ese vehículo y se hicieron detener y pasaron un par de noches detenidos en el cuartel Silva Palma, ¿no?
Así es. Claro, junto a mi hermana América, cuando secuestraron a mi padre el 76, en junio, mi madre estaba embarazada esperando a mi hermanita. Balearon a mi padre, se lo llevaron, claro. Y estuvo, el concepto que se manejaba en esa época era detenido no aparecido. Entonces se les buscaba a los detenidos y era una señal de vida cuando finalmente el régimen los reconocía como presos políticos y aparecían en los listados. Pero había una cantidad de personas, de compañeros y compañeras que no aparecían en esos listados. Entonces eran estos detenidos no aparecidos y llegaba un momento en que ya pasaron a formar parte entonces de los detenidos desaparecidos. Y en esa condición estuvo mi papá un par de meses como detenido no hallado, y nosotros haciendo el periplo que hacían todas las familias chilenas, yendo a la morgue, al cementerio, claro, al servicio médico legal, claro, a las comisarías, a tribunales, por todas partes, a los campos de concentración, y no está, señora, no está, su marido se fue, lo que fuera, negando, y de pronto recibimos un llamado anónimo que nos dijo que podía estar en el campo de prisioneros en Puchuncaví. Y ahí ya había nacido mi hermana América, entonces ya tenía un par de semanas de nacida y en brazos de mi madre, con mi abuela, yo tomaba la mano, nos fuimos para allá, y es tal como cuenta, en esa época ya era octubre, más o menos el 76, octubre, noviembre, estaba sesionando la OEA en Chile y la Junta Militar para dar una señal de apertura. Liberó a los presos políticos, entonces se estaban vaciando todos los campos de concentración. Cuando nosotros llegamos, se veían los buses con prisioneros que ya venían liberados. Llegamos al campo, estaba vacío. Sin embargo, mi madre tenía la convicción que mi padre estaba ahí. Y efectivamente, pues de un costado salió un jeep a toda velocidad de la Armada. Nos paramos frente a él, se detuvo para no atropellarnos. Nos dimos la vuelta y ahí estaba mi papá, baleado, muy maltratado, y lo encontramos con vida. Y
Qué
ahí lo que
tremendo
ocurrió
historia
es
esa,
que
sí.
encontramos con vida a alguien que se iba a convertir en un detenido desaparecido. Entonces nos volvimos una complicación y nos llevaron todos presos al Fuerte Silva Palma. Y ahí nos separaron a mi padre, que lo volvieron a. Estuvo detenido no hallado nuevamente un buen tiempo. Y a nosotros nos tuvieron ahí junto a marinos constitucionalistas en el calabozo. Y es por eso que con mi hermana América somos de los niños que estamos en la sección de niños y niñas detenidos junto a sus padres del informe de prisión política y tortura Valej. Bueno, como niño fue una experiencia muy fuerte todo esto, pero siempre tratando también de rescatar algo positivo de ahí.
Y tú
Y
naciste, perdón, ¿en qué año
el
naciste?
70, el
70.
70, y esto fue 76.
Claro, 6
Y ahí
años.
lo positivo que rescato de esa experiencia que fue muy, muy, muy fuerte es cuando estábamos en el subterráneo, en el calabozo, había una pequeña apertura. Al nivel del suelo, nosotros estábamos
Ajá.
subterráneos, entonces se veía que entraba la luz y yo miraba afuera, estaban jugando básquetbol.
Ah, mira.
Y eran marinos, los carceleros estaban jugando
Claro,
básquetbol
claro.
y los demás presos que estaban en el calabozo se dieron cuenta de esto y se me acercaron y empezaron a inventar que jugaban conmigo básquetbol. Me
Oh,
emociona un poquito el recuerdo.
sí,
Y
claro.
quienes hicieron esto eran marinos también.
Mira.
Entonces, la reflexión con la que yo me quedé es que no todos los marinos, no todos los uniformados son igual. Entonces, yo no creo en categorías de personas, sino estos fueron personas concretas que se convirtieron a cierta escala de valores por distintas circunstancias, otros por convicción, y violaron los derechos humanos, pero hay otros uniformados que fueron capaces de decir no. Y eso es lo que yo le he transmitido a mi hija. Es decir, si te topas con un carabinero en la calle, ese no es el carabinero que asesinó a tu abuelo. No ver a los grupos humanos como una categoría que ya son todos los milicos, los pacos, los upelientos. No, aquí hay personas concretas y cada persona tiene la posibilidad también de ser algo diferente. A mí esos marinos me devolvieron la confianza también de que puede haber gente uniformada que se porte en forma decente.
Absolutamente, absolutamente. Ahora, la experiencia tuya tan dura había comenzado antes, sí. Tú fuiste testigo del momento en que raptan a tu papá y lo meten a un auto.
Fui testigo el 85, cuando lo secuestran el 85. El 76, ahí fue mi mamá con mi
Ah.
papá. Yo estaba esperando en la casa. Ellos
Ah.
llevaban, claro, llevaban mi bolsón escolar y lo secuestraron con mi bolsón. Claro, no
Uy.
llegaron, no llegaron nomás.
Correcto, correcto. Bueno, experiencias de vida de Manuel Guerrero Antequera, conversando esta noche aquí, no sin emoción, dijimos que no nos íbamos a emocionar y igual nos emocionamos con Manuel. Yo te conocería un par de años más tarde en el exilio húngaro, y recuerdo perfectamente a ti y a tu hermanita pequeños en los cumpleaños de mi hija Paulina, ¿verdad? Pero además recuerdo estar jugando Scrabble con tu papá, contigo y Verónica, me acuerdo, en algún minuto en su departamento. Y los préstamos de libros en castellano que nos hacía tu papá, que tenía una muy buena biblioteca, y
Así es.
era muy difícil obtener libros en español, pues estamos hablando de Budapest, Hungría, ¿no es cierto? Entonces, esos lazos se fueron dando de ese modo, pero hizo mucho más fuerte la relación cuando Manuel, años después, vuelve a Chile y pasa todo lo que pasó, que terminó en ese 29 de marzo terrible. Y ahí hay un minuto en que tú, tu madre y yo estamos juntos nuevamente, es algo que imposible de olvidar y de soslayar y hay que contarlo, pero tiene que ver con esa memoria que nos ayuda a salir adelante. En el momento en que se da a conocer la identidad de los tres degollados encontrados en Quilicura, frente al aeropuerto. Lo que no te he contado nunca, y te lo voy a contar ahora, es que ese minuto tan terrible para ti, para tu madre, para tu familia completa, para Chile, en lo personal a mí me significó la primera depresión, la verdad que creo que la única que he tenido en mi vida. Y tuve que pedir licencia médica. Estuve 2 meses fuera de la radio. En ese tiempo yo trabajaba en la radio chilena, ¿recordás? Fue muy fuerte. Y yo creo que no voy a perseguir ese minuto de recuerdo porque no quiero terminar como en el programa anterior. Pero sí, has tenido tú una vida llena de estos momentos de dolor y es muy aleccionador el que hayas intentado permanentemente y de manera sanadora salir adelante. Uno de esos momentos es Guerrero, pues. El documental a propósito de Budapest y de tu vuelta a la Escuela Roja, ¿te acuerdas? Dirán, no, los comunistas, tiene que ser una escuela roja. No, no, el color de que estaba pintada la escuela era rojo en el barrio donde vivíamos. ¿Te acuerdas?
La Pirosíscola,
La
claro, la Escuela
Pirosíscola,
Roja.
claro. ¿Y tú cursaste
Claro,
ahí?
era una escuela, ahí hice de primero básico a quinto básico. Llegamos 76 en diciembre, de primero cuando nos sacó Amnistía Internacional la vicaría, finalmente cuando recuperamos a mi papá. Llegaba a un campamento refugiados a Suecia, fue la primera vez que estuve en un campamento refugiado, después me tocó de nuevo. Y de ahí nos fuimos a Budapest, Hungría, porque es de donde mi papá participaba coordinando la Solidaridad Internacional desde allá. Y nos fuimos a un barrio nuevo que se llama Új Palota, que como
Claro.
significa como el palacio del castillo nuevo, que era completamente nuevo. Son estos grandes edificios de concreto de los socialismos reales, estaban recién plantados los arbolitos, etcétera, y la escuela del barrio era esta escuela roja, que era una escuela que tenía una característica especial porque era mitad de escuela común y corriente y la otra mitad de actividad era musical. Entonces, ahí está una de las herramientas que a mí me ha servido mucho para salir adelante, que es que yo ingresé a la escuela y primero básico, lo tuve que repetir porque no sabía el húngaro, entonces me tomó un año
Claro,
aprenderlo.
claro.
Y seguí cursándolo hasta quinto básico, hasta el año 82 en que retornamos a Chile, pasando por otros países primero. Y ya en el segundo año entré a guitarra clásica, ahí mismo en la escuela. Y entonces la guitarra me ha acompañado toda la vida y ha sido una herramienta para insertarme a los distintos grupos humanos y sociales, los distintos países y los distintos idiomas que he tenido que aprender por producto de muchos periplos, exilios, etcétera. Así que yo le llamo la guitarra resiliente, y esa me la regaló la Escuela Roja, la Pirosíscola.
La Pirosíscola. Es mindig beszélsz magyarul. Perdón, traduzco. Siempre hablas húngaro. Un poquito, un poquito. ¿Qué hablas mejor? ¿Húngaro, sueco, alemán? Porque tú estuviste en la RDA también un rato, ¿no? En tu
Sí,
adolescencia.
el húngaro lo tengo pasivo porque además es un
Ya.
idioma infantil. Entonces, cuando a propósito del documental que tú comentabas,
Ajá.
Guerrero, que dirigido por Sebastián Moreno, él me
Bueno.
propuso hacer el recorrido por los lugares del exilio de la infancia. Y volvimos a Budapest y a mí a la semana ya se me activa el idioma inmediatamente. Pero lo tengo fundamentalmente con vocabulario infantil, entonces me falta ahí el vocabulario técnico. En cambio, los otros idiomas los aprendí en otro momento de la vida. El alemán lo aprendí haciendo la secundaria allá en Berlín. Por lo tanto, lo tengo completamente integrado. El sueco también, porque fue como mi primera adultez. El inglés, porque el idioma de la internacional de la
Claro,
ciencia en estos
cómo no.
momentos. Así es que salto permanentemente. Hago clases en sueco, hago clases en inglés, converso en alemán y, bueno, castellano también hago clases en castellano. Y cuando me concentro en el húngaro, me pasa algo divertido porque, como que ahí ya el cerebro, como que se confunde. Y puedo quedar tartamudo un par de días hasta que ya lo recupero.
Bueno, nosotros vamos a recuperar esta conversación en un momentito más aquí en el último café en la radio de la Universidad de Chile. Estamos conversando gratamente, grata y afectuosamente, ¿no? Quiero decirlo, con Manuel Guerrero Antequera. Vamos y volvemos. Y como se dice en alemán, wir werden wiederholen.
fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
La segunda parte de El Último Café en la radio de la Universidad de Chile se reinicia. Fue breve la pausa, como un buen ristretto, como dice nuestra querida Gladys Barriga. Decíamos al comienzo que este mes de septiembre es un mes de dulce y de agraz. Y este programa está saliendo al aire el 23 de septiembre, que es la fecha en que conmemoramos también lamentable, dolorosa muerte de Pablo Neruda en 1973. Se acaban de celebrar 50 años, no celebrar, conmemorar 50 años del discurso de Salvador Allende en Naciones Unidas. Entonces la pregunta contingente, digamos, en este caso, para nuestro querido invitado Manuel Guerrero Antequera, sociólogo, debería decir el doctor Guerrero, porque en realidad él tiene todos los méritos académicos, me costó dejar de decirle Manolito, yo te decía Manolito, ¿tá? Ahora es Manuel nomás, un hombre de 52 años que se ha parado sobre sus dolores, sobre su vida y de la mejor manera. A preguntarle entonces a Manuel Guerrero, ¿cómo sientes tú este mes de septiembre? Este mes en que estás acá, ¿verdad? En que has participado en estas actividades tan humanas, tan dolorosas, donde de alguna manera el amor y el perdón también han estado presentes, o la intención de, ¿cómo lo sientes septiembre tú?
Sí, septiembre yo creo que para todos los chilenos y chilenas es un mes muy especial. Tiene este doble momento del 11 de septiembre, en que se conmemora el golpe militar, y luego el 18 de septiembre, que ya es la fiesta de celebración de nuestra independencia como la patria chilena.
Y que pasamos de uno al otro casi sin transición.
Pasamos de un estado de ánimo al otro, y creo que eso es algo que nos marca bastante, que estamos entre el espanto y la ternura permanentemente.
Qué buena definición.
Y nos sirve también nuestro humor, nuestras herramientas, la poesía, la música, el canto, el baile. Hemos encontrado, yo creo, como pueblo, distintas formas de hacerle frente a este mes. Y yo también lo he vivido de la misma forma, es decir, viví con mucha intensidad todas las distintas actividades de conmemoración del 11 en las que participé, varias de ellas de tipo más académica, reflexiva, pero otras como esta, que se van más en el plano testimonial también. Y luego compartiendo con amigos y amigas y familiares, familia, un choclón grande que tenemos, la familia Guerrero Ceballos, todavía ya con las nuevas generaciones de sobrinos, en fin. Celebrando el mes de la patria, en el fondo, bailando la cueca, tocando la guitarra, comiendo empanada. Entonces, lo he vivido como todo el mundo, y en forma intensa, pero afortunadamente después de septiembre siempre llega la primavera. Así es que de alguna manera salimos de ahí, salimos jugando a lo Bielsa.
Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Así eso es.
Lo dijo justamente quien se nos fue un día como hoy. Tú sabes que yo descubrí a Pablo Neruda, la verdad, en Hungría, en el exilio. Fue mi cable a tierra con Chile, porque a través de él volví a vivir Chile, fíjate. Además, teníamos la posibilidad, o tuvimos la posibilidad varias veces, y aquí vuelvo un poquito a unir la historia, ¿verdad?, de la visita de María Maluenda y Roberto Parada, a lo mejor recordarás, ¿no? Claro. Los grandes actores nacionales y grandes recitadores de Neruda, amigos personales de Neruda. Entonces todo eso ayudaba, ¿verdad?, a considerar septiembre desde el exilio. Ahora, uno vuelve después y constata este septiembre, que es la realidad que tú acabas de describir también, entre el espanto y la ternura, me encantó la frase. Y también hay amigos míos, colegas míos, amigas, que dicen, sostienen que ellos mantienen una relación de amor-odio con Chile. Eso, y vamos a internarnos un poquito en tu campo de interés e investigación, como sociólogo, ¿eso es posible?
La relación de amor-odio hacia la patria.
Con tu patria, claro.
Claro, lo que pasa es que, y ahí donde aparece el tema de la justicia, porque no es un eslogan, no es una consigna. O sea, eso que planteaba el cardenal Silva Enrique, de que solo la justicia traerá la paz, es muy sabio, es muy profundamente humano. La relación de amor-odio existe porque fue el Estado de Chile el que actuó contra su propio pueblo a través de sus agentes. Y el Estado de Chile, de alguna manera, es el que encarna también toda esta simbología de la bandera, del himno nacional, del
Claro.
uniforme, del castellano, del código. Entonces, es como que Chile es el que te pasó a llevar, te lesionó. Moralmente, corporalmente, pero al mismo tiempo Chile es tu barrio, es tu lugar de trabajo, es el origen familiar, es la historia larga hacia atrás de donde uno viene, son los descendientes que nos siguen, es la naturaleza que nos precede y que nos trasciende. Entonces está esa relación ambivalente que es como un doble vínculo, muy muy complejo, y que se da también a nivel más individual precisamente es como lo diabólico en la violencia intrafamiliar, que es cuando un ser querido te agrede y tú sientes como víctima de esa agresión al mismo tiempo cariño por esa persona. Entonces, ¿cómo resuelves ese conflicto? Es muy difícil. Y ahí, a nivel social y que repercute a nivel individual, el camino es la verdad y la justicia. O sea, en la medida que el Estado, el mismo Estado que violó estos cuerpos y estos derechos, estas comunidades, repara, reconoce lo sucedido, castiga lo que se realizó con debido proceso, evidentemente, recuerda lo ocurrido y garantiza que no se repita, empieza a ocurrir como uf, de a poco te empieza a reencontrar con esa patria que es la que siempre debió haber sido. Entonces me parece que en Chile todavía, a pesar de todos los años que han transcurrido, todavía tenemos esa tensión. Esa tensión de que no ha sido resuelto esto que se llama justicia transicional, es decir, que la transición, esta larga transición que hemos tenido de más de 30 años de postdictadura, todavía tiene hartos temas pendientes. Y parte de esos temas pendientes, bueno, uno son los temas de violación a los derechos humanos, de castigo a los culpables, en verdad ha habido bastante avance en informes de verdad. Hay en memoria, hay una cantidad de sitios de memoria, el propio Museo de la Memoria. Falta una política de mantener esos sitios, pero donde estamos fallando mucho es en la garantía de no repetición. Entonces, cuando mencionaba que a propósito del estallido social, vemos que la policía uniformada sale y en forma sistemática agrede a los manifestantes para volarle los ojos. Y son más de 400 los casos constatados por Informe Internacional de Derechos Humanos de trauma ocular, y que también hubo casos de tortura, en fin, ahí uno se pregunta, pero si esta es la misma policía que tenía esta práctica en la época de la dictadura. Y ahí fallamos con esta garantía de no repetición. Y vuelven para las generaciones que vivieron esa situación, vuelve ese recuerdo negro, vuelve el trauma y vuelve esa relación de amor-odio, cuando en realidad era un espacio más bien de esperanza. El que se estaba abriendo de que hay un remezón grande, aquí está lo pendiente y cómo salimos de esto. Y el caso chileno, tal como lo decía el presidente ante Naciones Unidas, ha sido muy interesante porque de un estallido, una revuelta social que viene a mostrar lo pendiente de esta transición, que son fundamentalmente los derechos económicos y sociales, hay una fuerte concentración de la riqueza y hay una situación de vida que la gente consideró indigna, por eso pedía dignidad. Está pendiente esa parte, está pendiente cómo rearmamos este contrato social, pero de una forma en que distribuyamos también lo que hay de forma más justa para que la gente pueda vivir bien, no necesite trabajar 14 horas, sino que tenga las 8 horas laborales y tenga tiempo para estar con su familia, ir al deporte, participar en política. Descansar, por ejemplo, en educación, salud, vivienda, todos esos temas estallaron. Y Chile, en forma muy interesante, lo canaliza finalmente hacia al proceso constituyente. Y eso abre, y eso todavía está pendiente, más allá del resultado del plebiscito. Chile se dio un camino institucional de cómo resolver un conflicto que normalmente, tristemente, termina en guerras
De otro modo,
civiles, etc.
claro.
En cambio, acá nos dimos una oportunidad muy interesante y que ojalá que conduzca a esas mayores cuotas de igualdad que lo que está esperando toda la gente.
Vamos a volver a este tema un poco más adelante, Manuel, pero debo decirte que yo tuve de pronto una inspiración para poder buscar en tu vasto expediente académico, en tu campo de interés, de investigación, entre tantos otros temas, algunos que tú has explorado más profundamente. Entre ellos me encontré con fundamentos de la ética y de la bioética, por ejemplo, pero también con cursos de teatro. Fuiste profesor de cátedra de Teatro 2 en 2008 en no sé en qué universidad, y también lo fuiste de un curso como profesor encargado en 2013 de Cultura Rock, Movimientos Sociales y Política en Chile. Cuéntanos un poco de eso, explícanos, cuéntanos. ¿Ah?
Claro, ahí creo que tiene que ver con esta trayectoria de vida. Durante te comentaba que yo de muy pequeño entré a la guitarra clásica. Por
Claro.
lo tanto, la música es uno de los lenguajes que me constituyen. Y después ya en la adolescencia, luego de la caída del muro de Berlín, que me tocó estar ahí en esa época estaba estudiando en la RDA y participé del movimiento por la democratización de la RDA, crítico sí a la anexión, finalmente como ocurrió, pero sí era un ferviente activista para terminar con el estalinismo y obtener un socialismo
Claro.
democrático también ahí, reconociendo las cosas positivas que habían, pero que habían problemas ahí de libertades, las había. Entonces, por algo finalmente implosiona todo ese sistema. Entonces me tocó participar ahí junto con los jóvenes alemanes y luego de eso, el 89-90, que acá en Chile estaba esta extraña transición para quien habíamos salido en los 80, que era con Patricio Aylwin de presidente, una transición pactada, en fin, como que estaba todo confuso a nivel,
Con
con
Pinochet
Pinochet
la
de senador
comandancia en jefe,
vitalicio,
claro,
comandancia,
y después en el Senado.
exacto, y con impunidad, en fin, o sea, muchas cosas, con lo cual no quiero decir que fue un paso adelante, pero para un joven de 18 años que había estado metido en las protestas, que era dirigente estudiantil, era extrañísimo. Entonces se caen los socialismos reales, acá hay una transición muy extraña, y ahí decido irme a Suecia porque conocí a mi pareja Karen Aliaga, el amor de mi vida, finalmente formamos familia juntos, y juntos, muy muy jóvenes, entramos a hacer teatro. Karen es bailarina, coreógrafa, y después estudió musicoterapia y yo me formé en mimo contemporáneo con maestros polacos en Suecia y como tenía la música más el mimo contemporáneo, derivé al teatro y estuve participando varios años, trabajando como 4 años como actor y músico en un grupo de teatro en Suecia que se llamaba Teatro Sandino, que dirigía Igor Cantillana, un exiliado chileno, hermano de Néstor
Ah,
Cantillana, del
cómo no,
actor que
claro.
trabaja acá. Y que trabajaba con jóvenes de segunda y tercera generación inmigrantes, y la forma de recuperarlos, porque ellos no se lograban insertar en la sociedad sueca, era a través del teatro y la música. Entonces, cuando volví a Chile después del 95, ya había nacido mi hija Camila, y quisimos que creciera como chilena, junto a sus primos y tíos, lo que tuvimos nosotros en nuestra infancia, yo postulé en realidad a la carrera de teatro en la Universidad de Chile, y Karen postuló a la carrera de danza. Y como teníamos a Camilita chica, los amigos y amigas nos dijeron, chiquillos, es que uno es bailarín, el otro es actor, se van a morir de hambre. Karen, con mucha honestidad, me dijo, yo lo único que hago es danza. Y ahí yo dije, ok, yo voy a estudiar otra cosa. Y así es como derivé a la sociología y después a las éticas aplicadas. Pero el tema de la música, del teatro, de la danza, del movimiento, de estos lenguajes no corporales, no verbales, siempre he estado presente. Y eso es lo que después ya en cursos optativos en la Universidad de Chile es lo que le estaba ofreciendo al estudiante. Y que de alguna manera también ahí es la combinación de mi papá y mi mamá.
No, claro.
Mi papá, como tú decías, es un gran lector y amante de la música, tenía una colección de vinilos también muy, muy, muy,
Pero
muy exquisita.
Manuel cantaba, yo me
A mi
acuerdo.
papá le gustaba cantar, claro.
Claro.
Y
Y
mi mamá
tangos y
también, pues
boleros, ¿ah?
lectora y
Claro.
deportista, y te metía en el teatro, ella es de la época de la reforma universitaria, junto a Patricio Bunster y otras personas, el maestro que hizo la cantata Santa María de Iquique,
Luis Arnis.
Luis Advis, es de esa generación. Y de esa mezcla salí yo. Y esa es la anécdota de cuando elegí la guitarra, porque mi papá quería que yo estudie. Cuando dije que quería estudiar música, mi papá me dijo acordeón, para acompañar las fiestas populares, por supuesto.
Ah, claro.
Y mi mamá dijo piano, porque amaba a Tchaikovsky. Y yo elegí la guitarra, entonces, un instrumento armónico, pero que pudiera cargar.
Claro,
Bueno, y por Zita Rosa y por Víctor Jara.
es más fácil cargar con una guitarra que con un acordeón que pesa un montón o con un piano. ¿Eh? Claro.
Exactamente. Pero ahí están esos lenguajes, entonces siempre han estado presentes.
Manuel, perdón. Además, tú tienes muchas publicaciones y papers también, entre muchos otros temas, ¿eh? Y hay dos que me llamaron la atención. Uno que dice las fronteras en neurociencia humana y aspectos éticos y sociales de la neurobótica. ¿De qué estamos hablando aquí?
Así es. Dentro del, yo hice la carrera de sociología en la Universidad de Arcis, finalmente ahí derivé. Y después de estudiar sociología, fui 4 años concejal por Ñuñoa, como concejal independiente.
Lo
Volví a mi
recuerdo muy
comuna.
bien, lo recuerdo
Volví a
muy
mi
bien.
comuna. Entonces era como volverle la mano a la comuna que adoro, además está mi barrio de infancia. Y después de eso, postulé a un doctorado en sociología que hice en la Universidad Alberto Hurtado. Y a propósito de un panel, ya habiendo terminado esa parte que es como ya una carrera académica, ya era profesor joven, me invitaron una neurobióloga chilena, ahora una amiga muy querida, una colega muy respetada, que se llama la doctora Andrea Slachewski, que ya es experta en Alzheimer en Chile. Y ella me invitó a un panel en la Casa Central de la Universidad que era sobre neurociencia, educación y derechos humanos. Yo en el panel era la persona que iba a hablar de los derechos humanos, pero había neurobiólogos y filósofas del cerebro ahí. Yo no conocía esa área. Y cuando hablé de derechos humanos, el público, alguien consulta una pregunta clásica, dicen, pero ¿para qué sirven los derechos humanos si ningún país los cumple? Entonces ahí normalmente lo que uno responde es, bueno, sirven para mucho porque es una herramienta de transformación social, entre otras cosas, y si fallan es porque nos faltan instituciones que la hagan respetar.
Claro.
Y aquí esta filósofa del cerebro, se llama Katinka Evers, de la Universidad de Uppsala, me dice, tienes razón, Manuel, y yo creo en los derechos humanos, pero ¿no has pensado tal vez de que nosotros, la especie humana, evolutivamente, desde el punto de vista del desarrollo cerebral, todavía no estamos en condiciones de tener una empatía hacia grupos más grandes que los cercanos? ¿Cómo le dije yo? Claro, porque nosotros, desde el punto de vista cerebral, podemos ponernos en lugar de nuestro familiar o nuestro amigo y tú puedes extender este grupo hasta 100, 200 personas, pero los derechos humanos con el género humano completo. Quizá evolutivamente no estamos ahí. Y yo
Claro,
nunca había
claro.
pensado en las bases biológicas del comportamiento moral. Entonces, cuando terminamos ese panel, me acerqué y le dije, si es que alguna vez hubiese posibilidad de ir a trabajar esto, ¿tú me aceptarías? Y me dijo, cuéntame. Bueno, defendí mi tesis, se lo propuse a la Facultad de Medicina de la Universidad, les pareció muy interesante. Esta área se llama neuroética, que es la ética aplicada a la neurociencia. Me fui a trabajar con Katinka a la Universidad de Uppsala. Y allá entonces he estado trabajando los últimos 4 años como parte de un proyecto europeo que es muy, muy grande, un proyecto de 10 años de duración con 500 investigadores, muchas instituciones y hospitales, que se llama The Human Brain Project, el proyecto del cerebro humano, que es interdisciplinar y yo estoy adentro trabajando las partes éticas. Y una de las áreas que trabaja este proyecto es la robótica inspirada en el cerebro humano. O sea, cómo avanzar en robótica, porque la robótica llegó a un límite
Sí,
que
claro.
son generalmente son máquinas muy grandes, pesadas y bastante torpes. Entonces, a estos investigadores se le ocurrió que en realidad si empezamos a estudiar cómo el cerebro resuelve un montón de cosas y eso lo tratamos la robótica, los robots van a ser más livianos, y aquí vienen estos temas polémicos. Serán pensantes, irán a ser sintientes, etcétera. Y yo
¿Serán
me metí en esa.
éticos? ¿Serán éticos?
Y ahí está
Claro.
esa caja negra, y eso es lo que entonces trabajo en ese texto, junto con ellos, con investigadores europeos, que cuáles son las implicancias éticas de esta robótica inspirada en el cerebro, que se le llama neurorobótica.
Bueno, es que es alucinante. Lo que nos has explicado es alucinante, porque claro, vamos para allá. Leí hace muy, muy, muy pocos días, tal vez uno o dos atrás, que alguien decía, bueno, la robótica, la inteligencia artificial, podría ser el final de la condición humana. ¿Tú crees eso? ¿Es posible?
En realidad no, o sea, hay mucha preocupación en la sociedad y es legítima. En todas las épocas humanas, cuando surgen nuevas tecnologías, surgen muchos temores y preocupaciones, y muchos de ellos son bastante exagerados respecto a la realidad tecnológica del momento. Entonces, por ejemplo, cuando apareció la radio a pila, que es tu época, joven, que le decían los coléricos, andaban
Claro,
con la
tal
radio a
cual.
pila para todos lados
Para
escuchando
todos lados.
música, escuchando fútbol, y lo que la discusión que había en la sociedad era, las personas nunca más van a conversar. Cuando salió el teléfono, las personas nunca más se van a sentar a conversar. Hay textos preciosos en el Archivo Nacional fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX chileno, cuando se instalan los tranvías y las discusiones que había en la prensa, dice, la gente ya no va a salir a caminar. Entonces, siempre hay preocupaciones cuando surgen nuevas herramientas. Y este momento también es así, con la robótica, con la inteligencia artificial, hay grandes preocupaciones, pero la verdad es que la tecnología no está en ese momento. Eventualmente pudieran desarrollarse lo que se llaman máquinas inteligentes y ahí uno empieza a discutir ya, a ver, ¿qué estamos entendiendo por inteligencia?
Claro.
Se les dice que está el edificio inteligente, el smartphone, el celular se le dice que es inteligente,
Así es.
pero evidentemente no lo están comparando con la inteligencia biológica y humana. La inteligencia humana, el cerebro que tenemos, es el organismo más complejo que es conocido en el universo. Pesa apenas 1,5 kilos, no gasta tanta energía y es capaz de hacer toda esta maravilla que tenemos alrededor y manejar el lenguaje, la memoria, teorías, morales, filosofía, poesía, etcétera, etcétera. Y es el resultado de una evolución larguísima, larguísima, larguísima. Esa evolución no la han tenido estas tecnologías. Entonces, la condición humana, la verdad es que siempre desarrolla estas tecnologías y luego aprende a ponerles también límite, aprende también a manejarse con ellas y a potenciarse a sí misma. Que haya fin de la condición humana, la verdad es que estaría más preocupado el cambio climático que lo que vaya a pasar con estas nuevas tecnologías. Tenemos desconocimiento, vamos aprendiendo, pero todavía nosotros estamos a cargo.
Y mientras estemos a cargo, hay optimismo y hay esperanza de que no nos supere la inteligencia artificial. Claro.
Así es, y al revés, que nos ayude a superar enfermedades neurodegenerativas, que nos ayude a resolver una serie de conflictos. Finalmente poner a la tecnología al servicio de la humanidad y no como una amenaza de ella.
Es la idea, es la idea. Manuel, dijimos que íbamos a volver un poco al hoy, a la contingencia, y ya nos estamos acercando lentamente al final del programa. Finalmente, después de todo lo vivido en estos últimos 3 años, desde lo que yo llamo el levantamiento cívico del 18 de octubre de 2019, a mí no me gusta ni llamarle revuelta ni ningún otro nombre, no, yo creo que fue un levantamiento cívico, por lo menos es mi percepción, no sé la tuya. Desde allí hasta hoy, ¿subsiste en Chile un pendiente de justicia? ¿Cómo crees tú que va a ese pendiente, cómo lo podría resolver una nueva constitución? Para encerrarlo en una sola pregunta.
Claro, o sea, lo primero es que absolutamente, o sea, esto que muy bien tú le llamas levantamiento cívico, claro, se le suele llamar estallido y revuelta porque
Claro.
fue como algo que surge con cierto grado de espontaneidad y un volumen y de una forma que era bastante imprevista. Sin embargo, ya están saliendo los estudios y por supuesto hay antecedentes de esto en distintas facetas, movimientos, en fin, pero algo que todavía es un acontecimiento que todavía está muy encima también para alcanzar a entenderlo en toda su magnitud. Pero hubo esta explosión de gente que sale y con una multiplicidad de demandas, y eso da cuenta, expresa de que hay muchos pendientes en esta nueva democracia que hemos tenido. Y mencionaban antes que uno de los grandes pendientes es la justicia social, son los derechos de igualdad, el acceso a una vida digna para todos y todas. Tener una sociedad más amable, que no tenga este grado de autoexplotación, de precariedad, de problemas salud mental, de estrés, etc. Es muy curioso que en todas las mediciones internacionales, especialmente latinoamericanas, a pesar de que hay otros países hermanos que tienen grandes conflictos como Colombia o México, en los indicadores de felicidad siempre salen más altos que el chileno. Entonces, algo ocurre con la sociedad chilena y tenía que ver con esta carga que se sentía que venía y finalmente encontró su cauce. Ahí hay un gran pendiente. Y la forma de canalizar la que comentábamos delante también
Claro.
fue de una forma institucional. Hay una inteligencia colectiva muy potente. Y es importante respetar esa forma, respetar ese mecanismo. Es que esa multiplicidad de demandas que la inteligencia colectiva finalmente le llama dignidad, o sea, porque la vivienda, las pensiones, los derechos humanos, los derechos de los animales no humanos, o sea, una multiplicidad gigantesca, gigantesca, finalmente se concentra y dice dignidad. Lo que queremos es dignidad, dignidad, el derecho a vivir en paz y en forma digna. Y que lo que asegura eso, lo que marca, raya la cancha para eso, efectivamente es una nueva constitución. La nueva constitución implica un proceso de conversación complejo que lo estábamos conociendo, que es ponerse de acuerdo en cómo redibujamos e imaginamos el país para los próximos 50 años, si no 100. Y eso implica revisar el modelo de desarrollo, nuestra relación a los recursos naturales, a las distintas nacionalidades, evidentemente. Bueno, toda la complejidad que hemos conocido a propósito de la propuesta de la nueva convención y también del rechazo. Entonces, estamos en ese momento y yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad de seguir conduciendo en forma creativa, conversada, pero respetuosa de esta voluntad popular, de que no se quiere seguir en lo mismo, porque finalmente lo que arribamos, legítimamente, ganó una opción que fue el rechazo, pero estamos todavía en el mismo lugar de hace 3 años. Y desde ahí es donde colectivamente queremos salir. Entonces, es una oportunidad para todos y todas de creativamente encontrar la manera de ponernos de acuerdo en ciertos mínimos que todos vamos a respetar, que son distintos a los que traíamos, y que nos coloquen, nos abran una posibilidad distinta. Creo que tenemos todas las herramientas y lo que falta es la generosidad probablemente y ponernos de acuerdo, es eso. Yo creo que hay una tremenda, tremenda oportunidad y que cerraría un ciclo largo histórico de distintos intentos de poner orden. Fue el intento de la Revolución en Libertad de Fray Padre. Ese fue un intento. Fue el intento del socialismo democrático, la Unión Popular, Salvador Allende. Fue otro intento. Fue la imposición de otro intento no consultado, que fue la dictadura de 7 años, ultra neoliberalismo. Fue el intento de la transición a la democracia. Y son cuatro proyectos históricos gigantescos. Y todavía no lo logramos. Entonces tenemos que hacer este último intento, que tiene que ser un intento entre todos y todas, y que nos saque de este lugar, y yo creo que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. O sea, todo el mundo quiere vivir tranquilo, con felicidad, con seguridad, con ciertos derechos garantizados y también con ciertas libertades. Es cosa de que nos pongamos de acuerdo.
La palabra esperanzadora, diría yo, pero también nutritiva en el conocimiento y en la forma de entender la realidad y lo que nos está pasando, del sociólogo Manuel Guerrero, digo, Antequera, que nos ha acompañado esta noche durante el último café, aquí en este lugar imaginario del aire en que nos juntamos con los amigos. Y él es un amigo muy destacado, al que quiero agradecerle su presencia de verdad, Manuel. Y bueno, y ya que estás medio instalado en Chile, volveremos a conversar en un futuro próximo. Tú sabes que siendo tú catedrático de la Universidad de Chile, esta es tu casa con mayor razón.
Muchas gracias por esta conversación y encantado de seguir tomándonos un cafecito y seguir conversando.
Ok, hasta la próxima entonces con Manuel Guerrero, esta noche en el último café. Que estés muy bien, Manuel. Felicidades. Saludos a tus bellas más bellas, las cuatro, porque son cuatro, pues hay que considerar a la Karen también. ¿Ah?
Así es, muchas gracias.
Un abrazo grande y felicidades.
Hasta la próxima, abrazos.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.